Canción que acabamos de cantar, ¿no? Ilumíname, Señor, hazme luz y hazme sal. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 13. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Señor, bendiga su palabra. Mirad, estamos en este texto al comienzo del Sermón del Monte. Y donde anteriormente a este pasaje, el Señor ha comenzado a describir cuál es el carácter de los discípulos del reino. Cuál es el carácter de aquellos que le estaban siguiendo. Y lo hace describiendo o citando las bienaventuranzas, que viene en el capítulo 5, versículos 3 al 12. Y estas metáforas de la sal y la luz que hemos leído y que Jesús está usando, lo que están es describiendo la influencia bienhechora que deben tener los creyentes, los discípulos en el mismo. Y mirad, y en la que la última bienaventuranza, esa que habla de padecer persecución, creo que sirve de enlace entre lo que es el texto anterior, las bienaventuranzas, y este texto que acabamos de leer. Y mirad, y nombro la bienaventuranza de la persecución porque debe llamarnos la atención que como discípulos del reino creo que debemos ser conscientes de que servimos a un mundo que no nos lo va a poner nada fácil. Bueno, aquí a medias, pero en aquellos que están en Oriente Medio no lo tienen nada fácil. Servimos en un mundo que no nos lo va a poner nada fácil. Tanto que de su parte, de la parte del mundo, nos van a perseguir. Dice que vamos a sufrir persecución. Y mirad, la forma de responder a esto es sirviendo a ese mundo que nos persigue. Qué contraste, ¿verdad? Servir a un mundo que nos está persiguiendo. O sea, en vez de escaparnos o en vez de maldecirnos, encima debemos servirlos. Ser sal y luz. Como digo, siendo sal en una tierra que se está corrompiendo y vemos cómo cada vez se está más corrompiendo, una tierra que se está corrompiendo socialmente y también luz para alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Y es en este contexto que Jesús entonces trae esta enseñanza para sus discípulos. En su tiempo aquellos y ahora nosotros. Esto también es para nosotros, para sus discípulos. Resumiendo estos cuatro versículos que hemos leído, diríamos, resumiendo en estos cuatro versículos, la función de los creyentes en el mundo. Y esa función se traduce en una palabra: influencia. Este sería el título de la predicación, la influencia de los discípulos. Ser sal y luz en el mundo, influencia. Porque si vivimos, y debemos hacerlo de acuerdo al carácter descrito en las bienaventuranzas, es decir, los pobres de espíritu, los mansos, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, pues este carácter debe afectar consciente o inconscientemente a otras personas, para bien o para mal. Para bien si creen, para mal si no creen. Para bien o para mal. Es decir, estamos marcando la diferencia y estamos llevando a juicio. Para bien o para mal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dando sabor a un mundo insípido e iluminando un mundo que está en tinieblas. Recordemos que Jesús dijo en Juan 17 que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, en primer lugar, Dios nos llama, versículo 13, a ser sal en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, ¿por qué Jesús usa la sal para comparar la influencia que él espera que tengamos nosotros en el mundo? Mirad, la sal siempre ha representado como algo de gran valor e importancia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios prescribió que todas las ofrendas sacrificiales en Israel deben ofrecerse con sal. Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, ¿verdad? Esa sal de las, en las ofrendas sacrificiales era emblema de incorrupción y símbolo de lealtad al Señor. También es usado por el Señor para refrendar un pacto de amistad. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios te dio Israel? ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Fijaros la importancia que tiene la sal, ¿no? Y es que, como digo, la sal siempre ha sido valiosa a lo largo de toda la historia de la humanidad. De tal manera que, por ejemplo, a los romanos la usaban para pagar su salario. De ahí sal, y de ahí la palabra salario. A los romanos, a los que estaban en las legiones, usaban la sal para pagar su salario. Ahora, otra pregunta importante que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué características particulares de la sal Jesús quiso mostrar con esta ilustración? Pues mira, la primera, la sal promueve la pureza. La sal promueve la pureza. Y es que su influencia purificadora está relacionada con su función antiséptica, ¿eh? Y es muy posible que su blancura, esa blancura reluciente, facilite comprender esta función de representar la pureza. Versículo 8, ¿verdad? En todos los de limpio corazón. Y es que los discípulos de Jesús deben caracterizarse por la pureza en todas las relaciones de su vida. Su hablar, sus pensamientos y su conducta deben ser puros en contraste con la impureza moral del mundo. Y es que los cristianos estamos llamados a ejemplificar las normas divinas de justicia, no solo en pensamientos, sino también en palabras y en acciones. Nos hemos dicho, la sal promueve pureza, pero también la sal, ¿qué hace? Da sabor. La sal da sabor. Esta, como dice el comentarista David Hasselburg, dice, puede ser la característica de la sal que el Señor aquí tiene en mente para que seamos sal en el mundo. Por ello es que el apóstol Pablo menciona que nuestras conversaciones para con los de afuera deben ser siempre sazonadas con sal. Sazonadas con sal. Colosenses 4:6. Y de la misma forma se preguntaba el patriarca Job, ¿se comerá lo insípido sin sal? ¿Hay sabor en la clara del huevo? No. Son preguntas retóricas, ¿verdad? Y creo que esto también puede quedar confirmado por los textos paralelos de Marcos, Marcos 9:50 o Lucas 14:34. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos. Tened sal entre vosotros mismos. Hermanos, el mundo necesita con desesperación la sanidad del Evangelio. ¿Lo creéis? La sanidad del Evangelio. Y la necesita hasta tal punto que Dios tuvo que tomar la forma humana para comunicársela, ¿verdad? Dicho de otra forma, nuestro Señor Jesús se tuvo que hacer sal, permitidme la metáfora, ¿verdad? Y venir al mundo para salarlo. Y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros. Y venir al mundo para salarlo. Y ahora esta función creo que nos la han encomendado a nosotros, ¿no? Por medio de nuestro testimonio en palabras y obras. Pero la sal también tiene otra característica, que produce sed. ¿Cuántos han muerto en el mar? Porque como tenían tanta sed, quisieron beber el agua del mar. qué drama, ¿no? Es que la sal produce sed. La sal, como digo, aumenta los deseos corporales por agua. La falta de agua podría provocar deshidratación en el hombre. Por eso Dios quiere que su pueblo viva y testifique ante el mundo para que este se vuelva más consciente de la deshidratación y el peligro espiritual en que se encuentra. Y es que nosotros los creyentes necesitamos provocar, sed de Dios. Sed de Dios en un mundo perdido e inconsciente. Y la gente en el mundo podrá ver nuestra paz en medio de una circunstancia, por ejemplo, difícil, o nuestra confianza en lo que creemos y, en consecuencia, sentirse persuadido a probar nuestra fe. Mirad, comentando esto mismo, dice el comentarista Elvis Luis Carballosa, dice, la sal no se da sabor a sí misma, sino a los alimentos con los que entra en contacto. Así debe ser el cristiano, procurador del bienestar de otros para la gloria de Dios. Procurar el bienestar de otros para la gloria de Dios. Pero también la sal, por último, la sal preserva la corrupción. Y es que en un pasado reciente, y aún en este tiempo, en lugares muy remotos, la sal se usa y se usaba y se usa, ¿no?, para preservar la carne. Claro, en aquellos tiempos no había refrigeradores, ¿eh?, o hielo para mantener la carne sin que se descompusiera, hasta que se usara la sal para tal fin. Y es que somos la sal que impide que toda la tierra se degenere aún más rápido de lo que se está degenerando. De alguna forma nosotros estamos frenando, no lo vamos a impedir de todo, pero sí que estamos frenando, si somos realmente sal, estamos frenando en el mundo esa corrupción, que cada vez está más corrupto. Porque como discípulos del reino debemos funcionar como preservante de la degradación y corrupción que hay en el mundo. Y para ello es imprescindible que cada uno y cada día busquemos la paz. Sí, ¿y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Como dice Hebreos 12:14, porque servimos a un Dios tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y por tanto se nos llama a ser santos. Como dice 1 Pedro 1:16, ¿por qué? Pues porque Él es santo. Mira, hace un buen resumen de esto serían las palabras en la primera epístola de Pedro. Cuando nos hicimos cristianos, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, eso era lo que hacíamos antes nosotros, ¿no? Y ya vale de hacer eso, ¿verdad? Entonces creo que es bueno que recordemos que Jesús nos da un sentido de influencia en el mundo a través de estas analogías de la sal, promoviendo la pureza, salándola con el sabor del Evangelio, provocando sed del Evangelio y frenando con ello también, frenando la misma corrupción que, como vemos, va en aumento en el mundo. Pero el segundo llamado, Jesús no solo nos llama a ser sal, sino también nos llama a ser luz. Versículos 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, este es el segundo llamado de Jesús, ser luz. Y cuando Jesús manda a sus seguidores y a nosotros, ¿verdad?, a que seamos luces del mundo, les está o nos está pidiendo ni más ni menos pues que fuéramos como Él mismo. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Somos también así nosotros? Y es que el llamado a ser luz, o nos llama, mejor dicho, a ser luz, porque vivimos en comunión con aquel que es la luz y con los que andan en luz, como dice 1 Juan 1:5-7. Él enseña, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De ahí la importancia a ser luz. A ser luz. Si no somos luz, difícilmente Jesús no va a perdonar los pecados. Y es que hemos recibido la luz de Cristo no solo para que la tengamos, no solo para que la tengamos, sino para que vivamos por ella y andemos en ella. Y andemos en ella. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 119:105 nos enseña: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que nosotros, como pueblo de Dios, debemos proclamar la luz de Dios a un mundo perdido en oscuridad. Vivir en esa luz, irradiar esa luz exactamente como Cristo lo hizo cuando él estuvo en la tierra. Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y creo que cada uno de nosotros debemos ser instrumentos directos y visibles de la luz. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser luz? Pues mira, viviendo su palabra. Que no es solo conocerla, sino viviendo su palabra. Practicando, o mejor dicho, predicando su palabra. Practicando una vida diferente al mundo, en palabras, en hecho, en nuestras vestimentas, nuestra apariencia personal en general, en nuestro compromiso, llevando una vida piadosa, no dejando que el mundo nos afecte, sino nosotros afectando al mundo. Mirad, Jesús dijo que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, siempre está expuesta para que todos lo vean. Pues como luz del mundo estamos llamados a iluminar el mundo, no a escondernos. Estamos llamados a ser esa sal que frena la corrupción en el mundo y también luz, esa luz visible que lo ilumine. Ahora mirad, siendo sal y luz, tenemos un peligro. Tenemos un peligro que hemos leído aquí. Y no solo un peligro, sino también un propósito. ¿Cuál es el peligro? El peligro diríamos, ese sería el tercer punto de esta exposición, el peligro del fracaso. Dice el versículo 13, la segunda parte: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y olvidada por los hombres. Hermanos, es verdad que la sal no puede perder su salinidad. Así como los cristianos, y perdóname que lo repito otra vez, no podemos perder la salvación. Pero la contaminación puede hacer que la sal pierda su valor como sal. Su salinidad ya no puede actuar. Así los cristianos perdemos nuestro valor y nuestra eficacia en el reino cuando el pecado y lo mundano pues contaminen nuestras vidas. Al igual que la sal puede volverse insípida cuando la contaminan otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿os acordáis? Cuando hay hielo, ¿qué hacen? Echan sal, pero es una sal contaminada, Y creo que esto nos hace tener una gran responsabilidad, pero también un grave peligro. No podemos ser una influencia para la pureza del mundo si hemos comprometido nuestra pureza. No puedo ser una influencia de pureza para el mundo si yo he comprometido mi pureza, si dejo de buscar esa santidad de la cual hablaba el Señor. No podemos hacer señalar la conciencia del mundo si violamos nuestra propia conciencia. Ya lo hablamos de ello en el estudio. No podemos, ¿verdad?, que el mundo tenga conciencia de su necesidad si yo estoy violando mi propia conciencia. No podemos hacer señalar, no podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido la nuestra. ¿Tenemos realmente sed de justicia? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice, y la chaqueta y la corbata y la comida os será añadida. ¿Qué nos pasa? Pues que primero buscamos la chaqueta, la corbata y la comida, y luego buscamos la justicia. Como digo, no podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido la nuestra. e igualmente no podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Hermanos, perder nuestra salinidad no es perder nuestra salvación, sino perder nuestra eficacia y llegar a estar descalificados para el servicio. Pablo quizás estaba pensando en eso cuando escribió, hablando de la carrera del cristiano, 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido orado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mirad, si esto llega a ser, dejar de ser sal, llega a ser algo habitual en nuestras vidas, una sal que ha perdido su sabor, entonces la pregunta que debemos hacernos es esta. No si yo puedo perder la salvación, sino si realmente yo soy un creyente. La pregunta no es si yo puedo perder la salvación, sino si realmente yo he tenido una conversión genuina y auténtica. Si soy creyente de profesión, de nombre, y mirad, creo que la mayor tragedia en esta vida es la persona religiosa. De eso habla, por ejemplo, 2 Timoteo 3:5. Dice que aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, desconociendo con ello el poder transformador de Dios, viviendo bajo la ilusión de ser sal, pero su vida no tiene el sabor correcto porque no permite que el Espíritu de Dios obre en ellos para santificarla. Es decir, que son como aquellos que Jesús denuncia aquí en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Esto sí habrá. Pero estos no tienen salvación. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Se cree que lo son. Y lo triste es que también en las iglesias hay creyentes que se cree que lo son y no lo son. Estos fariseos se pensaban que eran creyentes. Se pensaban que eran discípulos de Jesús. Dice, si nosotros diezmamos, si nosotros, bueno, mira todo lo que hacemos, todas las obras que hacemos. Entonces eran religiosos. Como también es un religioso aquel que centra su vida creyente en venir los domingos al culto y lo matas a la reunión de oración y ¡plau! Y se ha acabado. Eso es un religioso. Como aquel que ora porque sabe que tiene que orar, como decía Carlos hace un momento. O sea, ¿qué es la oración por nosotros? Cuando oramos, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos conscientes de lo que hacemos cuando oramos? ¿Y de lo que estamos pidiendo? Porque si no, hacemos como aquel publicano, dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este pueblo es desgraciado. ¿Creéis que esa oración llega a Jesús? ¿Religioso? Y también, de igual manera, la luz también está en peligro de volverse inútil. Al igual que la sal, la luz no puede perder su naturaleza esencial. Una luz escondida sigue siendo luz, es verdad. Una luz, una lámpara, la metes debajo de una mesa y sigue siendo luz. ¡Pero alumbra! No, inútil, no cumple su función. Por eso Jesús dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y es que no podemos andar en el mundo, no podemos andar en el mundo siendo discípulos secretos. No podemos andar en el mundo siendo yendo de agentes secretos. Pues por ejemplo, como hicieron, como hizo por ejemplo Nicodemo, que acudió a interrogar a Jesús, ¿cuándo? ¿Fue de mañana? No, fue de noche. De noche. No quería que lo vieran. O como por ejemplo hizo José de Arimatea, que seguía a Jesús, como dice Juan 19:38, seguía a Jesús en secreto. Y así podemos ir también algunos de nosotros. Somos discípulos secretos de Jesús. No queremos que nos conozcan. Ni luz ni sal. Más bien que creo que lo que tenemos que hacer es imitar cómo necesitamos en la iglesia y sobre todo en estos tiempos. Creo que Claudio lo hablaba, ¿verdad? Es verdad que tenemos que orar por aquellos, pero aquellos ahí en esos países donde los persiguen, ¿cómo necesitan a ejemplos de creyentes que imiten a Jesús? Pablo decía, imitadme a mí ¿Por qué? Pues porque yo estoy imitando a Cristo. Y cómo también necesitamos en la iglesia ejemplos de esto, hermanos. ¿Cómo los necesitamos? Ejemplos de esto. Y cómo también los necesita la iglesia perseguida. Por eso también qué bueno es que la iglesia, ¿sabes? Pues también envíe. Creo que ha empezado a hacerlo poco a poco en España, enviando misioneros a esos países. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hasta aquí hemos tenido durante la historia muchos años recibiendo misioneros de afuera. Pero qué bueno que ahora las iglesias se están enviando afuera. ¡Qué bueno! Y el bien que eso lo hace a la iglesia perseguida. ¡Qué bueno! Y es que, hablando de discípulos secretos, es que, hermanos, si ocultamos nuestra luz debido al temor de ofender a otros, por indiferencia o falta de amor o por cualquier otra razón, demostramos infidelidad al Señor. Ni sal ni luz. Entonces debemos pensar entonces en el propósito para el cual el Señor nos llama a ser. Y acabo. Versículo dice, el propósito de ser luz es... El propósito de ser luz es glorificar a nuestro Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que Jesús nos llama a dejar que alumbre en nuestra luz delante de los hombres. Mirad, y el motivo es doble. Primer motivo, para que vean vuestras buenas obras. Cuando Jesús habla de buenas obras, la palabra buenas en el original, en el griego, lo que enfatiza no es tanto la calidad, sino sobre todo se refiere a nuestras obras, a que nuestras obras sean atractivas y hermosas, de tal manera que el mundo las vea y quieran también formar parte de ello. Que sean tan atractivas y hermosas que la gente lo vea. Dice, oye, yo también quiero eso para mi vida. Yo también quiero eso para mi vida. Y eso, mira, solo es posible cuando permitimos que el Señor obre en nosotros y a través de nosotros. De ello también hablábamos ayer en el estudio. Si no somos libres, en el sentido de que no somos libres, ¿por qué? Porque somos esclavos de Cristo. Dice, y si elige os libertare, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero ¿qué verdad? El mundo piensa que son libres. Dice, no, si yo origino hago lo que me da la gana. Lo que no saben es que son esclavos del pecado. Pero nosotros también somos esclavos, pero no del pecado, sino de Cristo. Él es la verdad y por eso somos libres, ¿vale? Por eso tenemos esa libertad. Y el segundo motivo es para glorificar a Dios, que es la motivación final de esas buenas obras. Es decir, el propósito de dejar que nuestra luz brille y revele nuestras buenas obras no es llamar la atención hacia nosotros, sino llamar la atención para que busquen a Jesús. Que busquen a Dios, y nuestra intención debe ser que en lo que somos y en lo que hacemos a otros, pues esos otros glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, nuestras buenas obras, la manera en que vivimos, debe magnificar la gracia y el poder de Dios y motivar a que quienes nos rodean, pues a glorificar a Dios por ello. Y a esto hacía referencia a Pedro cuando decía... que mantengamos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Termino. Dios nos llama a ser sal y luz en el mundo. Su propósito es que podamos tener una vida de influencia en Él. De influencia en Él. Hemos hablado de la sal. Hemos hablado que la sal habla del carácter interno que influye en un mundo en decadencia y la luz del testimonio externo de buenas obras que apunten hacia Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo así? Esa es la pregunta que os quiero dejar. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Qué tanto estamos siendo sal donde nos desenvolvemos? ¿Qué tanto nuestra luz alumbra donde vamos? La gente, los que te conocen, glorifican a Dios al ver tu vida, al ver nuestras obras. Es bueno que podamos reflexionar y tomar acciones al respecto y vivir de la forma que nuestro Señor Jesucristo espera. Recordemos, hermanos, que tenemos un llamado y ese llamado es ser sal y luz en el mundo. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra.
Amén. Gracias, anciano pastor. Mientras los hermanos de la alabanza se van colocando en su respectivo puesto, recordar lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:5, dice: yo hago las cosas nuevas cada día. Esto es un culto nuevo que el Señor ha glorificado este día para que podamos alabar y exaltar.